Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen más importantes en la muy amplia agenda informativa. Este día se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos transmitiendo en vivo este miércoles 28 de enero del año 2026. Hoy vamos a comentar varios asuntos. Por supuesto que vamos a compartirles un resumen sobre las tensiones más recientes que generan las políticas racistas de Donald Trump, en particular enfocados en el tema allá en la condena que ha sufrido sus políticas anti-inmigrantes, en particular con el asesinato de este enfermero el fin de semana pasado, las extraordinarias protestas, el anuncio que ha venido haciendo el propio Trump y su gobierno de una especie de repliegue atendiendo a la furia popular que ha habido en contra de sus políticas, aunque todavía desde Minneapolis, el epicentro en este momento de esas protestas, hay dudas con respecto a qué es lo que va a hacer Donald Trump. Le vamos a comentar los hechos más recientes en este aspecto y también en el otro frente, que es las políticas de Donald Trump contra el resto del mundo, particularmente declaraciones. Vamos a comentarles de la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy, aclarando un poco el tema de la suspensión del envío de petróleo a Cuba. La presidenta afirmó que la ayuda humanitaria de México a Cuba continúa a pesar de las críticas que sigue recibiendo desde Estados Unidos. Pero también vamos a compartir otros asuntos en esta tarde locales. Vamos a tener un contacto con Ángeles García, quien es abogada del CEPAD, de este Centro de Defensa de los Derechos Humanos acá en Jalisco. Y también a la mitad del programa vamos a tener un contacto con Liz Celis. Ella es cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y ella está luchando desde hace muchos años para que le devuelvan a sus hijos, quienes fueron sustraídos, acusa ella, de parte de su padre, con influencias en el sector social, económico y político de Jalisco. Esto es lo que se enmarca, digamos, el concepto de violencia vicaria, aunque en los últimos días, por cierto, ayer se anunció una cuestión sorprendente en Culiacán, en Coahuila, perdón. Un hombre ganó un juicio por tema de violencia vicaria. Esto es algo absurdo porque el Frente Nacional, que preside Liz Celis, y otras organizaciones feministas siempre han señalado que esta es una forma de violencia machista. Sin embargo, hay grupos de padres, digamos, en el marco de la lógica conservadora, que han impulsado acciones también para decir, bueno, los hombres también somos víctimas de violencia vicaria, y está ese caso allá en Coahuila. Pero en fin, Liz Celis se encuentra desde hace varios días en plantón afuera de Casa Jalisco, exigiendo que el gobernador Pablo Lemus cumpla con una serie de compromisos que había realizado para apoyar su causa. Vamos a tener un contacto telefónico con ella, quien está en plantón allá fuera de Casa Jalisco desde la noche del 25 de enero, de hecho. Bueno, este es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, quiero dar las gracias a Emanuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos acá de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a Alejandro Coronado, quien nos apoya con la producción de este espacio. Él cuenta con la asistencia de Diego Velázquez, a quien también saludamos. Por aquí está también Paloma del equipo de redes sociales. Agradecemos a todo el equipo de redes sociales también por apoyarnos, y especialmente gracias a ustedes por acompañarnos y escucharnos cada tarde en este horario a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara. Gracias también a las personas que nos acompañan en el resto de Jalisco a través de la red Radio Universidad de Guadalajara, y también muchas gracias a las personas que nos suelen sintonizar desde otras geografías más lejanas a través de nuestras redes sociales. Ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio en Cosa Pública 2, en X o Twitter, Cosa Pública 2.0, en Facebook, Cosa Pública 2.0, en nuestro canal canal en YouTube, al cual le invitamos desde ahora a que se suscriba. Si ya está suscrito, muchísimas gracias por apoyarnos a nosotros y a toda esta comunidad Cosa Pública 2.0. Bien, vamos a partir con el resumen que ofrecen los corresponsales del diario La Jornada. Señalan que hay una condena nacional en Estados Unidos que obliga a Trump a desescalar, es el término correcto, su táctica anti-inmigrante. En respuesta a la creciente ira nacional por el comportamiento de los agentes de control migratorio en Minnesota, es decir, en otras palabras, por la represión, el presidente Trump declaró este martes que tiene la intención de desescalar la presencia federal en ese estado, es decir, a través de el ICE, que es esta agencia federal anti-inmigrantes. Dice la nota que es lo más cercano a lo que se atreve el presidente para reconocer que cometió un error, pero no logró callar así los llamados para despedir al jefe de la patrulla fronteriza, al racista Greg Bovino, y a la secretaria de Seguridad Interina, otra racista, Kristi Noem. Los senadores republicanos exigieron que los titulares de las tres agencias federales que encabezan las operaciones anti-inmigrantes se presenten a testificar la próxima semana, y uno de ellos demandó el despido de la propia Kristi Noem. Por su parte, senadores demócratas expresaron estar dispuestos a frenar un proyecto de ley, esto es importante, de financiamiento del gobierno federal que debe ser aprobado el viernes para evitar un cierre de la burocracia nacional. Un paréntesis, ahí se inscribe también presupuesto justamente para el ICE, por eso es importante. Por otro lado, jueces federales solicitaron que estas agencias expliquen las metas de sus operaciones en Minnesota, que ya han resultado en la muerte de al menos dos ciudadanos estadounidenses. A la vez, más de 1,000 organizaciones y agrupaciones sindicales, religiosas y defensoras de derechos civiles enviaron una carta al Congreso con la demanda de suspender el financiamiento de estas agencias de control migratorio. Toda esta presión generó una modificación en la retórica presidencial y aparentemente relevos de personal. Ojo, aparentemente. Después de haber acusado primero a las víctimas de las balas de sus agentes de ser supuestamente izquierdistas radicales, así los acusó Trump, pues él declaró ayer que deseaba ahora una investigación a fondo sobre ambos asesinatos o ambas muertes. El presidente confirmó versiones de cambios de sus encargados de la operación antimigrante en Minnesota al ordenar a Bovino dejar el mando y hasta salir de ese estado, mientras encargó el futuro de las actividades al llamado zar fronterizo Tom Homan, a quien instruyó que se reúna con el gobernador del estado y con el alcalde de Minneapolis, ambos demócratas. Fíjese lo que dijo Trump. Bovino, el jefe del ICE, es muy bueno. Es un tipo un poco exagerado en algunos casos, eso es positivo. Tal vez no resultó aquí, aceptó Trump a la cadena Fox News. No creo que sea un repliegue, es un poco de cambios lo que dijo Fox. Es decir, pues que se excedió solo un poquito Greg Bovino, no solo en la actuación de sus agentes que resultaron estos dos asesinatos, sino entre otras cosas hay que recordar vistiéndose como un nazi en algunos de estos operativos. Pero bueno, fíjense lo que dije de Trump, volviendo a la nota, que no es un repliegue, hay que tener cuidado con esto. Volviendo a la nota, dice, las escenas diarias de uso de fuerza excesiva de los agentes federales, combinado con el análisis microscópico de los videos tomados por testigos de lo que algunos críticos llaman ejecuciones extrajudiciales de estas dos víctimas, generaron repugnancia nacional por las tácticas antiinmigrantes del gobierno de Donald Trump. Cada día, o sea, en resumen, más personajes de cine y televisión, músicos y hasta atletas profesionales nutren la ola de repudio en contra de las políticas de Donald Trump. Hacen aquí un resumen de algunas superestrellas de básquetbol profesional como Steve Curry, quien aplaudió las protestas en Minneapolis, también de alguna gente de la farándula como Whoopi Goldberg. Pero ya me parece a mí que lo más importante, más allá de la farándula de los famosos, es toda la organización popular que se ha hecho y se está manteniendo en contra de las acciones de el ICE. Volviendo a la nota, hay una pregunta que hace Amy Walter, quien es periodista de la influyente publicación Cook Political Report. Dice, ¿estamos en un punto de inflexión sobre política de inmigración? Sobre temas como manejo de la frontera y deportar personas aquí legalmente, Trump tiene aprobación positiva, sin embargo, cuando se trata del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, es decir, del ICE, los estadounidenses creen que sus tácticas son demasiado extremas, reconoció esta analista. Obviamente, lo hemos comentado también en la semana, que hay una serie de encuestas que dan cuenta que la mayoría de los estadounidenses no están de acuerdo con estas acciones. Regresando a la nota, el presidente Trump también ha lanzado su ataque a Minneapolis. Recuerda Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Seattle y otras ciudades como un esfuerzo, dice él, para combatir la ilegalidad en ciudades bajo mando de los demócratas. concreto con acciones antimigrantes. Pero la embestida sobre estas localidades y estados es parte de un esfuerzo más amplio promovido por el subjefe del gabinete, otro racista, Stephen Miller, con el fin de obligar a los más de 300 gobiernos locales a anular leyes que aprobaron para declararse santuarios y que se rehúsan a cooperar con las autoridades federales en torno al control migratorio, es decir, ciudades donde se ofrece cierta protección a las comunidades inmigrantes. Estoy llamando a que el Congreso de Estados Unidos apruebe de inmediato una legislación para poner fin a las ciudades santuario, lo cual es la causa raíz de todos estos problemas, es lo que escribió Donald Trump en sus redes sociales. Por eso es poco probable que ocurra en esta coyuntura, es lo que señala la nota. Por otra parte, y solo después del segundo asesinato de un ciudadano estadounidense por fuerzas federales, demócratas en el Senado aseguraron que no permitirán la aprobación de un proyecto de ley para financiar el Departamento de Seguridad Interna, dentro del cual están varias de las agencias de control migratorio. Esto es lo que les comentaba, la importancia de la discusión y resistir desde ahí el financiamiento de esta agencia. Dicen los demócratas que no están dispuestos a aprobarlo hasta que incluya reformas radicales de las operaciones que realizan. No se sabe si cumplirán su amenaza. Hasta hace algunos días, de hecho hasta antes del asesinato de Alexis Preti, del enfermero, el fin de semana, había demócratas que estaban dispuestos a aprobar ese financiamiento. Las cosas cambiaron, obviamente, el fin de semana. En la nota también al final dice que Trump no ha dejado la ofensiva contra sus opositores. Esta semana anunció que su Departamento de Justicia indaga a la diputada federal Ilhan Omar de Minnesota, se recuerda. Ella es una refugiada somalí, ciudadana estadounidense, aunque es de origen somalí, quien ha enfrentado de manera directa a la Casa Blanca. Y el control de inmigración siempre ha sido uno de los ejes del proyecto nacional de Trump desde su primera candidatura. Ojo a esta situación de Ilhan Omar, porque Trump lleva días atacándola directamente en sus alocuciones, en sus declaraciones, en sus redes sociales, de cosas terribles a esta diputada, quien, por cierto, ayer, mientras ella estaba en una rueda de prensa denunciando las acciones de ICE, anunciando también pues esta forma de resistencia desde el Congreso, fue atacada por un sujeto que le roció una sustancia desconocida en el rostro. Todavía hasta esta mañana no había reportes exactamente de qué era. Esto fue grabado, digamos, transmitido en una transmisión en televisión en directo, el ataque que sufrió. Después de que ese sujeto fue sometido, ella continuó con la rueda de prensa. Pero hay que tener mucho cuidado de cómo las declaraciones de Trump también se pueden traducir en ataques físicos directos contra algunas personas, en este caso la diputada de origen somalí. Ya les dejaremos también en redes sociales otras notas donde cuentan que los agentes federales de inmigración implicados en la muerte a tiros de Alexis Preti, pues reportaron este miércoles, según los medios, que fueron suspendidos de sus funciones. The New York Times no especificó el número de agentes sancionados por la muerte el sábado del enfermero, quien recibió varios disparos luego de ser inmovilizado por varios agentes de el ICE, pero el Departamento de Seguridad Nacional dijo que los dos agentes que dispararon sus armas durante el encuentro con Preti fueron puestos bajo licencia como parte de los procedimientos estándar. Eso informó la cadena Fox News. Por otra parte, MS Now había informado anteriormente que los agentes involucrados en el tiroteo, la redacción de las notas, en el tiroteo contra Preti, el asesinato de Preti, habían sido puestos bajo licencia, citando una fuente anónima. No fue posible contactar inmediatamente a los representantes del Departamento de Interior para confirmar esos informes. Eso cuenta una nota de La Jornada. Recuerda que el sábado agentes de inmigración dispararon varias veces contra Preti, quien era un enfermero de cuidados intensivos dedicado a atender a los veteranos, y estaba él defendiendo a una señora que estaba siendo reprimida por los agentes de el ICE. Hay otra nota de la agencia AFP que recuerda que, a pesar de estas declaraciones, en Minneapolis todavía la población y las autoridades siguen esperando la anunciada desescalada anunciada por el presidente Donald Trump, porque todavía pues no se ha traducido en hechos. Vamos a hacer la primera pausa en Cosa Pública 2.0. Tenemos dos entrevistas pendientes. Acompáñenos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por acompañarnos, por seguirnos a través de las distintas vías aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a Ángeles García. Ella es abogada del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y está acompañando jurídica y legalmente a la comunidad indígena de Mezcala de la Asunción, esta población asentada en la ribera del lago de Chapala que pertenece al municipio de Poncitlán. Y esto es porque la semana pasada la comunidad dio a conocer en un comunicado nuevos intentos de criminalización y una segunda invasión a su territorio. Ángeles García, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, abogado.
Muchísimas gracias por atender esta llamada. ¿Nos puedes hacer un resumen de este pronunciamiento que dio a conocer la comunidad de estos dos asuntos? No cesa la criminalización en contra de estos comuneros después de que hace más de 20 años denunciaran una invasión a su territorio por parte de un empresario jalisciense, Guillermo Moreno Ibarra, que eso derivó en la persecución de 11 integrantes de la comunidad, la detención, incluso el encarcelamiento de una de sus integrantes, Rocío Moreno. Y bueno, después de un largo proceso jurídico, las autoridades agrarias determinaron la devolución de ese territorio. ¿Pero en qué situación se encuentran en este momento, Ángeles?
Sí, bueno, hicimos una comparecencia la semana pasada al juzgado de Ocotlán, ya que
Ángeles, Ángeles, perdón, que te Ángeles, te voy a interrumpir
como asesor. Hubo varias apelaciones, amparos.
Vamos a restablecer la conversación con Ángeles por otra vía porque evidentemente no se estaba escuchando bien.
Es terrible, pero es importante lo que nos va a comentar. Solo para cerrar el resumen de la información sobre el tema de Donald Trump, además de los ataques en contra de la población migrante en Estados Unidos y en contra de los ciudadanos estadounidenses que defienden a los migrantes, pues también continúan las embestidas contra mandatarios de otros países. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó el día de hoy que la ayuda humanitaria a la isla de Cuba continúa porque es una decisión soberana del país y una muestra de su solidaridad. Esto lo dijo en medio de la presión ejercida desde Washington y las críticas de varios congresistas estadounidenses para que se frenen los envíos de petróleo mexicano a la isla caribeña, reporta la agencia EFE. Son declaraciones del día de hoy. Ayer les comentábamos que la presidenta reconoció que hubo una suspensión en el envío de petróleo mexicano hacia Cuba, pero el día de hoy la presidenta dijo, y la citamos: la ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países, continúa porque es ayuda humanitaria y México siempre ha sido solidario con todo el mundo. Son decisiones soberanas, subrayó la presidenta.
Ya tenemos de nuevo a Ángeles García por esta otra vía, por esta llamada, por este otro medio. Ángeles, ahora sí te escuchamos, creo que mucho mejor que por la otra vía.
Ok, vale.
Adelante.
Sí, les decía que después de varias apelaciones y amparos, al final ya no se pudo interponer ningún recurso y en el 2021 quedó firme una sentencia de un mes de prisión y multa por dos salarios mínimos y el pago de la reparación del daño. Entonces presentamos un recurso de reconocimiento de inocencia ante el Supremo Tribunal, pero no prosperó. La verdad es que no entraron al estudio de fondo de los argumentos legales que nosotros le presentamos y pues ya no hubo nada más que hacer. Pero como consideramos que es una sentencia injusta, aunque sea un mes de prisión, no deberían haber sido condenados porque ellos estaban haciendo uso de su derecho legítimo a disponer de su propiedad, la tierra comunal.
Es comunal. Ángeles, tiene. ¿Contra quién se determinó ese mes de prisión?
Contra 7 comuneros, que son el señor Vicente Paredes, Abraham Sanabria, Salvador de la Rosa.
¿7 comuneros?
Sí, son 7. Ajá. 7 comuneros.
¿Y tuvieron,
no los tengo ahorita en la memoria.
De acuerdo. ¿Tuvieron que entrar a prisión o tienen que entrar?
No. No, precisamente eso iba. La semana pasada comparecimos al juzgado de Ocotlán porque presentamos varios amparos para evitar que se les detenga. Y el juez de distrito, el quinto, nos concedió los amparos para efecto de que el juez de Ocotlán les notificara que tienen que cumplir la sentencia. Y el juez nos pidió que comparecieran. Yo los presenté la semana pasada y a la vez que la comparecencia presentamos un incidente de prescripción de las sanciones. Sí. Porque el mes de prisión que deberían de darles ya prescribió. La ley dice que prescribe en el total de la sanción, o sea, un mes y 15 días, o sea, el 50%. Y eso evidentemente ya prescribió, y la multa igual, que prescribe en un año, la reparación del daño, que hay por ahí varios criterios. La ley dice que en 5 años, hay tesis, jurisprudencias que dice que prescribe a los 2 años. En fin, presentamos ese incidente para que se les declare prescrita todas esas sanciones, y pues no se les detuvo porque se suspendió esa sanción. ¿Sí?
Así es.
En pocas palabras, eso fue lo que sucedió.
Muy bien. Eso es en cuanto, digamos, a todo el proceso jurídico por la primera invasión del territorio de la comunidad por parte de Guillermo Moreno Ibarra en el predio del Pandillo. Entonces, en este momento sigue, digamos, pues de alguna manera esto que nos estás contando, a pesar de que ellos fueron inocentes, ellos estaban defendiendo de una invasión, el sistema judicial jalisciense sigue criminalizándolos.
Es correcto. Así es.
Terrible. ¿Nos compartes la información sobre, aparentemente hay una segunda invasión por parte de este mismo empresario tapatío, de una invasión al territorio de la comunidad de Mezcala?
Sí, él sigue apoderándose de tierras de esta zona de la ribera de Chapala, y tiene en posesión una que se llama El Pandillo, porque realmente a ellos se les juzgó por otras tierras, no por El Pandillo. Uh-huh, ¿sí?
Exactamente.
Y él todavía tiene en posesión esas tierras, y se ha metido a otros terrenos, no de la comunidad de Mezcala, sino de otras personas de la ribera. Entonces sigue haciendo lo mismo, y pues de alguna manera el Poder Judicial está convalidando eso, porque pues condenó a los compañeros de Mezcala cuando realmente no cometieron ningún delito, ya que estaban en sus tierras.
¿Dónde es esta segunda invasión? ¿En qué terrenos?
El nombre de los dueños de los terrenos no lo tengo, uh-huh. Sí, porque no estamos, digamos, apoyando en esa parte. Nosotros les apoyamos solamente en el problema penal que tuvieron, pero los terrenos agrarios no estamos apoyándoles.
Exactamente.
Entiendo que ni siquiera han presentado nada ante tribunales agrarios. No sé si lo van a hacer o no. Es algo que ellos nos han comentado, pero no estamos metidas nosotras en ese problema.
Volviendo a la parte de la criminalización, ¿qué haría falta para, digamos, que queden de una vez por todas sin tener un procesos penales en su contra estos comuneros de Mezcala por esta invasión que ocurrió ya hace 23 años?
Pues que el Poder Judicial de Ocotlán se ponga a trabajar y que analice a fondo la problemática legal que existe ahí en la comunidad con estos señores que invadieron, porque pues ese ha sido el problema, que no entran al estudio de fondo de los argumentos y la problemática social que hay. Con ese incidente que presentamos, ya nada más falta que resuelvan.
Claro, voy a tratar
y
de...
Y declaren prescrito.
Así es, voy a tratar de resumir muy brevemente, me corrige si me equivoco en, digamos, en la narración de hechos, pero ocurrió hace 23 años una invasión del predio El Pandillo, que es un cerro que es, si uno mira de frente del lago de Chapala hacia la comunidad está, es un cerro que está, por decirlo así, detrás de la localidad de Mezcala y tiene una vista privilegiada a todo el lago porque está como en el centro de todo el lago. Ese predio fue el que invadió Guillermo Moreno Ibarra. Y un poco más abajo él instaló, me parece que era un pozo para extraer agua, una bomba, y la comunidad determinó en una asamblea comunitaria retirar esos implementos, esas herramientas que él había puesto ahí porque obstruía el flujo de agua para la propia comunidad. Entonces él los denuncia por robo al retirarles esos instrumentos, ese material, y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, muchas veces lo hemos dicho, me corriges, Ángeles García, por favor, si me equivoco, que es como si entra un ladrón a tu casa y tú lo detienes llevándose tu televisión y entonces el juez te denuncia a ti por robo, el ladrón te denuncia por robo, y eso es lo que están viviendo en este momento los comuneros todavía.
Exactamente, así es. Así es, aunque más bien los denunció por daños en las cosas y por eso los condenaron.
Daños a las cosas, bueno, de todas maneras, pero son digamos, la comunidad, los sujetos agredidos, los que sufren la invasión, los que están siendo denunciados por el invasor. Algo que digamos que suena tan simple ahorita, así como lo narro y que me parece que estarán de acuerdo los radioescuchas, ¿por qué no, demonios no lo entienden los jueces?
No lo sé. Mi teoría muy particular es que el Poder Judicial está tan saturado de trabajo que trabajan sobre formatos que tienen y ni siquiera entran a fondo del estudio de los casos, ¿sí? Y pues no, en el caso de los comuneros de Mezcala, todas las sentencias salieron muy parecidas, no variaron, aun cuando se les hizo notar que ellos eran las víctimas realmente, no lo entendieron. Y por ejemplo en la solicitud de reconocimiento de inocencia, les anexamos copias certificadas de la sentencia del tribunal agrario que reconocía o que reconoció su derecho a sacar a los invasores, y ni así quisieron reconocerle su inocencia. Entonces, ahora sí que no sabemos.
Así es. Te paso con mi compañero Jesús Estrada para otras preguntas, Ángeles.
¿Qué tal, Ángeles? Un gusto escucharte. Pues no, después de ella ya se hizo un buen resumen. Solo una pregunta es, ¿se ha pensado contactar directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum o al gobierno federal para exponer esta situación indignante y que haya también algún tipo de presión desde el gobierno federal, sobre todo a las autoridades acá locales, de todo este desastre que están haciendo?
Pues nosotros como asesoras no, la verdad, pero entiendo que los comuneros sí, así me lo han manifestado en algunas ocasiones, que quieren contactar a la presidenta, pero la verdad es que no lo sé, no sé si ya lo harían o lo van a hacer después, no sabría decirlo.
Va, de acuerdo, gracias, Ángeles.
Bien, ¿cuál sería, bueno, solo volviendo sobre lo que te preguntaba de por qué un asunto que parece tan claro no lo entienden los jueces? Tú contestabas, creo que muy benevolentemente, dices porque tiene una sobrecarga de trabajo. ¿Se puede pensar que también puede haber corrupción o vínculos políticos que tenga el empresario que haga valer, digamos, su poder económico ante el Poder Judicial de Jalisco?
En lo personal, yo no tengo elementos para sostener eso, pero tampoco lo dudo. Sí, porque cuando yo, como parte de CEPAD, tomé el caso, sí había varias cosas ahí extrañas y los mismos comuneros me hicieron saber que había habido corrupción por parte del Poder Judicial y el señor Guillermo Moreno.
Sí. ¿Sí? Así es. Bien, ¿cuál sería el siguiente paso legal para ver si de una vez por todas se termina esta criminalización en contra de los comuneros?
Pues ahorita solo estamos esperando que nos resuelvan el incidente. Ajá. Para saber si le van a declarar prescrita las sanciones.
De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias.
Una cuestión de...
Ah, sí, adelante, adelante, bueno. Ángeles. No, no,
No, decía que era nada más una cuestión de que el Poder Judicial se ponga a estudiar el caso bien.
Bien, perfecto. Muchísimas gracias por atender esta llamada, Ángeles García.
Ángela, de nada.
Ángela, gracias. Gracias. Hasta luego. Ángela, perdón, Ángela García de el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y abogada de la comunidad.
Permíteme responder tu pregunta, Rubén, que la hacías a Ángela, ¿por qué ocurre esto? Lo respondo con las palabras de Rocío Moreno, quien es comunera, quien estuvo presa por este mismo proceso de criminalización y que tiene una columna en el portal de Desinformémonos, acaba de publicar una buenísima la semana pasada. Solo voy a leer un fragmento de esa columna y que explica qué es lo que ocurre. Dice, el invasor es un experto en burlar y manipular la ley mexicana. Más, jajaja, entre paréntesis pone Rocío, esta persona ha comprado y pagado a quien se ofrece siempre para lograr prolongar sus fechorías. Estoy segura de que la gran mayoría de los mexicanos sabemos de qué tipo de persona les hablo, pues esas prácticas son el modus operandi de los de arriba y en el narcogobierno mexicano eso encaja muy bien. Me he preguntado constantemente como mujer indígena que soy, ¿cuánto dinero y poder debe de tener una persona para manipular todo a su conveniencia? Varios de nosotros hemos estado procesados penalmente y violentados de muchas maneras por este criminal, perdón, déjenme detallarlo mejor, quiero decir, por este adinerado, viejo y sucia persona. Y aunque todos sabemos la respuesta, prefiero aferrarme a la idea que nos propusimos hace más de 2 décadas en Mezcala y que fue enseñar a nuestro pueblo, o sea, a nosotros mismos, que muchas veces el dinero no vale nada frente a la dignidad y el coraje de una comunidad. La compartimos en redes sociales, la columna.
Dos cosas. Una, por amenazas, Rocío Moreno tuvo que salir de la comunidad. Se puede decirse claramente que es una exiliada, alguien desplazada justamente por estas amenazas que se crearon en ese entorno, tanto del invasor como de otros riesgos criminales. Vamos a dejarlo así. De otro lado, le agradecemos a Sonia Serrano que nos manda un mensaje, nuestra amiga y compañera periodista, la titular de Señal Informativa Primera Emisión. Ella dice, don Vicente, se refiere a Vicente Paredes, otro integrante de la comunidad, me dijo que la nueva invasión fue donde precisamente estaban las torres que derribaron y que fueron el motivo de la denuncia penal. Gracias, Sonia, por hacernos esta corrección. Y si esto es así, no dudamos de lo que nos comparte Sonia y de las palabras de Vicente, un integrante de la comunidad. Esto indicaría que es evidentemente en terrenos dentro de la propia comunidad de indígena de Mezcala de la Asunción. Terrible lo que está pasando. Nos vamos a la pausa para volver a la siguiente entrevista con Lisi Celis de el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Vamos ahora hasta con la línea telefónica hasta Casa Jalisco. A frente de Casa Jalisco se encuentra Lisi Celis desde la noche del pasado 25 de enero. Ella lucha desde el año 2019 para que la justicia la restituya la custodia de sus hijos. Fue arrebatado por su padre después de un proceso de divorcio. Ha incumplido, digamos, la justicia múltiples veces con ella, incluso también el gobernador Pablo Lemus, y por eso está otra vez, porque ya ha realizado varios plantones en Casa Jalisco desde el 25 de enero, está nuevamente en plantón y de hecho en proceso también de huelga de hambre para exigir justicia. Lisi Celis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Jesús, buenas tardes. Pues bien, aquí nuevamente en Casa Jalisco.
¿Cuántos plantones has realizado, Lisi, con este que estás ahorita desarrollando?
Mira, en realidad yo este es mi tercero. Empezamos en el Congreso para pues lograr la ley que Jalisco se había negado a votar, la ley vicaria, y el año pasado fue mi primer plantón en Casa Jalisco y este ya es el segundo.
¿Por qué este segundo plantón, Lisi?
Porque no se ha cumplido absolutamente nada de lo que se prometió. Yo el año pasado tenía la esperanza que con el cambio de gobierno se revisaran mis procesos. Yo anteriormente yo había hablado con el señor Pablo Lemus con mi proceso, con su esposa, y pues sí me decían que no podían ayudar más, ¿no? Que estaban topados. Entonces, cuando él llega al gobierno, digo, bueno, finalmente, a mí muchas veces se me dijo que durante el gobierno de Alfaro jamás iba a recuperar a mis hijos porque me estaba metido, y pues nunca lo creí, y lamentablemente pues me llega ya el tiempo del gobernador Pablo Lemus, me instalo, me atienden, revisa mis procesos y él admite que pues tiene mucho tiempo conociendo mi proceso, que es un proceso muy fuerte, muy duro, y que Patricio tiene que regresar porque puso a las personas adecuadas y de su confianza a revisar mis procesos legales. Yo no estoy pidiendo lo que yo no tengo, yo pido que se cumpla lo que tengo legalmente. Soy la persona que vive la violencia institucional más grande del país, si no es que del mundo, con más de 300 procesos legales que he tenido que litigar, y con más de 100 veces que las autoridades han dicho, ella tiene la razón, regrésenle al niño, ¿no? Y entonces, pues Pablo, el gobernador Pablo Lemus, promete que pues van a revisar y que en este estado, aunque él no tiene, digamos, es una realidad, poderse meter directamente para que se cumpla, pues que en este estado las autoridades tienen que cumplir lo que se ordena, ¿no? Y que eso sí estaba en sus manos. Hace un año.
Muy bien, año. Te paso a mi compañero Rubén Martín.
Lizy, muy buenas tardes.
Hola, Rubén, buenas
¿qué
tardes.
Tal? Pues qué triste que nuevamente tengas que tomar esta decisión de permanecer a la intemperie fuera de Casa Jalisco para exigir que se cumpla con la ley, algo que debería ser algo en automático, como exige la Constitución. Para comprensión del auditorio, ¿nos comentas el origen de este conflicto? Es decir, tu ex, ¿sí? Hay esta separación de tu expareja, ¿qué edad tiene tu hijo y por qué, desde cuándo tú no puedes verlo o en qué condiciones se encuentra esta relación?
Ha sido un proceso muy largo justamente por la corrupción. Uh-huh. Yo empiezo en el 2018, después de un periodo muy largo que papá de mis hijos no había dado nada de pensión, estaba incumpliendo al 100%, y que mis hijos seguían yendo con él. Eso es importante aclararlo. Uh-huh. Un abogado le recomienda, es una persona con mucho dinero, le recomienda que me quite a mis hijos, porque si a mí se me ocurría pues denunciarlo o demandarlo, pues lo iba a apelar. Entonces él en el 2018 intenta quitarme a mis hijos, se le niega, y a una persona con tanto poder, con tanto ego, le dio mucho coraje haberme denunciado y no haber logrado nada, ¿no? Haberme demandado. Yo en ese momento tuve que interponer una contrademanda, me dan por supuesto custodia, también me dan pensión, cosa que no estaba yo teniendo, ni siquiera tenía yo los fines de semana con mis hijos, uh-huh, porque él y yo verbalmente habíamos acordado que los niños iban con él el fin de semana, y yo no los veía. Entonces yo tengo que contrademandar, gracias a él, y pues el juez me da no solo pensión, sino me da también la oportunidad de poder convivir con mis hijos el fin de semana, aunque vivían conmigo, nos merecíamos este espacio de esparcimiento, ¿no? Y pues bueno, aquí vino el enojo, la furia, y cómo planeó que en un año, al año, mis hijos tenían que irse con él por primera vez en una vacación en el 2019, y él planea cómo quitármelos legalmente, omite, miente ante la autoridad, consigue una custodia irregular, que se la da en 3 días sin una prueba, omite que yo tenía la custodia de mis hijos y se lleva a mis hijos y no los regresa de la vacación. Y desde ahí empieza este vía crucis, donde yo a los 4 semanas le tumbo esa custodia, se empiezan las autoridades a pedir que me regresen a los niños y empiezan procesos legales ya penales y de todo, porque el señor incumple una y otra y otra y otra vez, todo yo a nivel federal, obligándolo a que lo regrese, y recupero a mis hijos hasta el 2022. Uh-huh. En este tiempo yo siempre señalé las violaciones a los derechos de mis hijos. Mis hijos jamás regresaron a la escuela, vivían una misión de cuidados tremendo, cuando eran unos niños cuidadísimos de mamá, en donde yo los llevaba, por supuesto, a sus clases, los vigilaba, con quién jugaban, con quién, a quién frecuentaban, estudiaban, por supuesto, tenían sus clases en la tarde que yo los llevaba, yo los cuidaba, yo los vigilaba. Y una tremenda misión de cuidados, mis hijos pasaron hambre, frío, miseria, aunque el papá sea una persona con un poder adquisitivo grande, en la manera que ha vivido, y mis redes sociales lo han señalado hoy una vez, una y otra vez, es una condición de miseria, ¿no? Entonces, este dolor, esta tortura, acaba en el 2022, cuando finalmente recupero a mis hijos después de que realmente estaban a un punto de ir a la cárcel, tanto el papá de la mamá del papá de mis hijos, como uno de los jueces. Es por eso que me los termino restituyendo. Y bueno, yo puedo corroborar que pues mis hijos realmente vivieron lo que yo siempre señalé, una tremenda, uh-huh, violencia de, claro, todo tipo. Y bueno, el señor no soporta, mis hijos ya grande con mucha manipulación, ya de 17 años, y vuelvo a vivir una suspensión en el 2023. Cabe aclarar, nunca he perdido la custodia. Él, con tantos procesos legales que tengo ganados, si me tumba uno momentáneamente, tengo otros, ¿no? Entonces, se los vuelven a llevar, me vuelven a separar de ellos. Pese que había muchísimas imágenes de lo bien que estaban los niños, de cómo volvieron a su vida, su sonrisa, de abrazados de mamá, porque aquí siempre se ha tratado la temática de que he sido mala madre y no me quieren ver, y en las restituciones, y han mandado a mis hijos como carne de cañón, como escudo para justificar un poco lo que el papá está haciendo, ¿no? Diciendo que yo los violento, hay sentencias que dicen que no hay un solo indicio de violencia de mi parte hacia los niños, y cuando lo recuperan, esta diligencia de restitución fue tan fuerte, los hicieron gritar, llorar, patalear, decir que tenían miedo, una diligencia muy pesada, como de 10, 12 horas, y a los 3 días, cuando llegamos a casa, los niños abrazados de mí, no me soltaban, las imágenes eran, es que una imagen no te puede mentir, ¿estás de acuerdo?
Claro, claro.
Entonces el Señor no le bastó ver la felicidad de sus hijos, verlos cuidados, queridos, amados, volviendo a tener una vida normal, viendo clases como un niño normal, rodeado de gente, en contacto con él, porque por supuesto que pese a todo lo que me hicieron, yo no entendí. Y le dejé, pues, tener contacto con su papá, porque es su papá. Y pues lamentablemente es que no pudo, hubo mucho enojo, y en este tiempo de violencia no es, yo quiero que mis hijos estén bien, yo quiero desbaratarla con lo que puedo, y a mí ya me había intentado desbaratar con todo tipo de violencias, y pues nunca, yo seguía muy feliz, y pues son los niños con los que te desbaratan la vida, y decidí convencer a mi hijo grande, debido a estas manipulaciones, pues, y este control que tenía ya sobre sus hijos, y me los vuelvo a quitar en el 2023, y de ahí nuevamente pues empieza este viacrucis para que me regresen. En este estado, sabido que papá ha dado mucho, mucho dinero para mantenerlos de manera ilegal. Y bueno, pues este último año, en donde el señor, el gobernador Pablo Lemus promete regresármelos, lo único que viví, y fue por eso que tomé esta decisión tan fuerte, es que no puedo seguir viviendo esta vida. No tengo una vida normal, no es vida lo que estoy viviendo. No voy a seguir viviendo atada a procesos legales donde las autoridades, una familia que tiene dinero y que tiene poder, les permiten violentarme una y otra vez con procesos de denuncias y demandas falsas, y me tienen atada una vida judicializada en la que tengo que cumplir una y otra vez a asistir a estos procesos, asistir a diligencias, a asistir a audiencias penales que ponen en mi contra, que tengo que pagar abogados, y es mucho gasto, es mucho desgaste económico, físico, claro, y emocional, ¿no? Entonces, se me simularon muchas veces que me querían regresar a mi hijo, y pese que muchas veces yo sabía que no estaba en el estado, porque de repente me avisan, lo vimos en tal lado, me mandan fotos, y yo sé que no está, la esperanza nunca muere, y cada que tú vas a una diligencia, está como la pequeña esperanza, que esta vez sí lo logre, y 20 y tantas veces que tuve que ir, donde el señor incumplió con la autoridad, donde yo cada que llegaba decía, pero es que sigo siendo su burla, encontraba un pozole caliente, recién servido, eso quería decir que alguien les acaba de hablar y salte, pélate, camas calientitas, con el hoyito de que se acaban de ir, salir corriendo, que seguramente estaban por ahí. Entonces, estas simulaciones son tan dolorosas, tan fuertes, donde yo tengo que cumplir en todos los procesos legales, y las autoridades se burlan de mí una y otra vez para tratar de simular que cumplen, y al señor ni siquiera le pueden poner una multa, una sanción, porque dicen los jueces estatales pues que ya incumplió mucho y que ya llegó al límite de incumplimientos y no lo pueden seguir sancionando. Entonces, pues esta no es vida.
Claro.
Y aquí estoy, Lizy, exigiendo que se cumpla lo que tengo.
Decías al principio con Jesús que te reconocieron, me parece que el propio Pablo Lemus, que en el gobierno de Enrique Alfaro no podían hacer nada. ¿Esto significa que tu expareja, el padre de los hijos, tiene fuertes, no solamente, digamos, poder económico, sino fuertes conexiones con el poder político que hace que se tuerza las sentencias a su favor o los procesos judiciales a su favor?
Fíjate que no se ha torcido ningún proceso judicial a su favor. Te digo, ha logrado una que otra cosa, pero que eso no invalida lo que yo tengo, que es lo que me recupera de mis hijos, ¿no?
Uh-huh.
Lo que ha pasado es justamente estas simulaciones.
Más bien que no se cumplen, sí.
Sí, es alargar los procesos, cansarme, dar trámite a procesos legales y volverme loca, ¿no? Cada audiencia penal en tu contra, pues por lo menos si tienes que pagar 50,000 pesos al abogado para que pues puedas salir libre y depende de tu libertad. Esto es no es forma de vida, no hay manera, claro. Teniendo el dinero para comprar autoridades. Aquí lo que ha pasado es que sí, ha habido un personaje, yo lo he dicho muchas veces, una persona que sabemos que en el Estado está denunciado en muchos lugares, en muchas partes del país, y ha sido pues sabido, ¿no? La gente que está metida en temas judiciales, que hay un señor que se llama Rafael Martínez, que fue excuñado de exgobernador Enrique Alfaro, que maneja la justicia en el Estado, y que en ese momento a mí se me reconoció que él ayudó al papá de mis hijos. Y que pues no, ya no lo estaba ayudando. Entonces yo hoy, después de ver tanto y cómo siguen solapándolo, yo puedo suponer que en estos sobornos que ha dado el papá de mis hijos debe haber algún video. Seguramente cuando te mueves en este tipo de bajezas, pues todo mundo actúa igual de mal y de bajo.
Sí.
Y seguramente las personas del papá de mis hijos le han de haber tomado algún video, tendrán una prueba fuerte en contra de alguna autoridad importante que sigue en el poder, me queda claro, y que pues está siendo amenazada de decir, pues si yo caigo, tú también caes, ¿no? Porque es irreal. Entonces, pues lo único que yo puedo pensar es que yo ya sabía que las autoridades estaban siendo amenazadas, pero yo decía, bueno, pues tu palabra contra la mía. Yo hoy creo suponer que el papá de mis hijos va a tener algo más, va a tener videos, y por eso es que lo siguen protegiendo.
Así es.
Lizy, yo quería preguntarte tu opinión de otra circunstancia, otro tema que me llamó mucho la atención. Es que se está reportando el día de hoy que en Coahuila, por primera ocasión, se vinculó a proceso a una mujer por el delito de violencia vicaria. Era Estela, una señora que estaba luchando para que le devolvieran a sus hijos, y fue al contrario, fue ella vinculada a proceso. ¿Qué opinión tienes tú de esto? Ella también entiendo que es integrante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria.
Así es, ella forma parte del Frente, y mira, todo este movimiento viene justamente de agresores. Estos agresores que ustedes han visto una y otra vez, que cuando se está luchando por la violencia vicaria alzan la voz, y está el grupo de hombres que está queriendo dar una falsa imagen de lo que estamos nosotros luchando. Nunca hemos luchado en contra, estamos en contra de los hombres, solamente de agresores, ¿no? Y entonces, esta teoría que ellos traen y que quieren engañar a la sociedad de que es una ley en contra de los niños y en contra de los hombres, en donde han hecho sus chicanadas para poder llegar a hacer lo que hicieron. Por eso es que hoy por hoy tenemos que entender que vivimos en un sistema patriarcal. A las mujeres no nos están permitiendo denunciar la violencia vicaria. No hay manera. Cuesta muchísimo. De 10 mujeres que intentan denunciar, menos de una mujer, te lo puedo decir, una mujer lo logra. Y te puedo decir que esto es en todo el país. ¿Cómo es posible que en un estado un hombre no solo pudo denunciar, que la mujer no estamos pudiendo denunciar, sino que la pudo vincular? Uh-huh. Y quiero que veas las imágenes tan burdas, abrazándose, aplaudiendo. Es este pacto perfecto, es este vamos a estar en contra de las leyes que defienden a las mujeres para que nosotros los agresores no podamos ser sancionados. Vamos haciendo nuestras chicanadas, vamos aprovechando este sistema, estas lagunas legales cuando la gente no sabe hacer bien leyes, y termina pasando esto.
Es gravísimo. El tipo, entiendo que es forma parte de una asociación de hombres que allá presionan para que la violencia vicaria se aplique a mujeres. Aquí también hay de esas asociaciones de hombres en Jalisco. ¿Hay riesgo de que algo similar pueda ocurrir en Jalisco, Lizy?
Mira, lamentablemente es que a veces no entienden que no se puede dar pie a que una mujer sea la que ejerce violencia vicaria. En Jalisco ahorita se arregló la ley, se modificó, está por votarse nuevamente estas modificaciones, y bueno, se pusieron muchos candados para que sea una violencia de género.
Okay.
Lamentablemente es que los jueces y están cada vez peor, ¿no? Ni siquiera entienden que en eso, qué es eso, y no solo no entienden, te lo dicen abiertamente. Yo no creo en eso y a mí no me importa, y eso de juzgar con perspectiva de género, que les obliga, porque justamente son las estadísticas las que están obligando a los jueces en este país, mientras las cosas no estén parejas entre hombres y mujeres, uh-huh, a juzgar con perspectiva de género, y te dicen, no quiero y no lo voy a hacer. Entonces, dejar una ley que, aunque tenga candados, a mí me da mucho miedo, ¿no? Esperemos que no. Pero yo creo que las calles va a ser el día a día de todas nosotras.
Esperemos que no. Muchísimas gracias, Lizy.
Lizy, ya nos tenemos que ir a corte. Solo brevemente, si nos puedes decir si ya has sido atendida por alguien de Casa Jalisco.
No, eso es otra cosa. Hay mucha molestia por parte del gobernador porque estoy aquí, porque no me fui al centro. Cuando son todas las instituciones, ¿no? Yo tendría que hacer una procesión por todas las instituciones. y estoy siendo fuertemente castigada, en donde se le prohibió a cualquier tipo de institución brindarme apoyo. No ha venido nadie de la Fiscalía de la Mujer. Esta asistencia que te debe de dar el ser Estado, me lo quitaron. No tengo baño, me quitaron la luz, estoy en tinieblas, no me dejan conectarme. Yo vivo de ciertas cosas, que necesito internet para poder trabajar, me están cortando el internet. Me estoy viendo fuertemente castigada por
terrible. Pues vamos a estar al pendiente de esta protesta que se está llevando afuera de Casa Jalisco. Muchísimas gracias, Liz y Celis, por atender.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego, hasta pronto. Vamos a una pausa y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0 ya prácticamente para despedirnos. Y bueno, si usted nos siguió todo el programa, si pudiéramos hacer un resumen de este programa, es la corrupción de la justicia. Cómo no funciona el sistema judicial en un caso en contra de una comunidad indígena, criminalizando a comuneros desde hace 23 años, y en este segundo caso en contra de una mujer que ha ganado más de 200 procesos judiciales y aún así no funciona la justicia. Buscando brevemente digamos la pista que nos dio, resulta que Rafael Martínez Ramírez, esta es una nota de los colegas del diario NTR de diciembre de 2021, dice: el excuñado del gobernador Enrique Alfaro Ramírez sería el encargado de dar seguimiento a jueces para obtener sentencias favorables, según datos obtenidos por el periodista Ricardo Ravelo Galó. Aquí lo vinculan con información que proviene de investigaciones en Estados Unidos respecto a actividades del cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, sería a gran escala una intervención de este personaje ligado al alfarismo y que está actuando también en contra de Liz y Celis. Terrible lo que nos encontramos con esos testimonios que tuvimos en este programa.
Dos aspectos: el empresario que invadió Mezcala es un prominente empresario de la industria del calzado con grandes influencias en la vida social de Jalisco, y en el caso de Liz y Celis, el empresario, el que se quitó el padre de sus hijos, es un heredero de una de las mayores empresas tequileras de este país y del mundo prácticamente.
Ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.
Esta no es una misión imposible. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.